No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo, el último de esta semana, en el que vamos a hablar de Israel, pero desde otra perspectiva, porque para las noticias del día a día en Israel, ya saben que hoy tenemos el programa desde Israel, con nuestro corresponsal, con Sale Mergi, donde podrán tener más datos acerca de qué es lo que está sucediendo y, sobre todo, el análisis de Sale Mergi, que sin duda será de su interés. Nosotros hoy vamos a hablarles del desempleo, que crece en todas partes del mundo, en España también. Está previsto que llegue a cifras muy elevadas y, sin embargo, en Israel es la más baja en 19 años. También hablaremos de Jerusalén desde otro punto de vista. Hablaremos de la integración de las minorías, de la población mixta. También vamos a hablarles del deporte y de los ladrones en el deporte, además de un acercamiento a la educación en Argentina para que veamos que no solamente en España hay problemas con la educación. También hablaremos de inmigración, de aliá francesa a Israel. Y posteriormente, en la sección dedicada a las noticias culturales, vendrá Ana con esa información que trae siempre debajo del brazo y que nos resulta generalmente apasionante. Empezamos por ahora y empezamos dándole la bienvenida a Jordi, que también nos traes noticias apasionantes, Jordi.
Pues sí, hemos traído unas cuantas noticias.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Como decías antes, la primera noticia nos lleva a Israel, nos lleva a una buena noticia estadística, que frente a la crisis mundial por la que atraviesan todos los países, las cifras le salen bien a Israel. Esto es una estadística. Los porcentajes de desempleo en Israel se ubican en los últimos meses en el 6,2%, en 6,5% a finales de 2007 y en el 8% a finales del 2006, de acuerdo a los datos publicados por la Oficina Central de Estadísticas. Hay 140.000 trabajadores que necesitan dos empleos para poder llegar a fin de mes. Y existe también gente que se tiene que conformar con un sueldo muy bajo y no logra conseguir el segundo empleo.
Bueno, como en todas partes, solamente que en España ya se habla de dos cifras de porcentaje de paro y aquí parece que el 6,1, alrededor de 1 millón de habitantes, siempre según la misma Oficina Central de Estadísticas, alrededor de 1 millón de habitantes tiene un sueldo menor de $1,000, que es el mínimo del mercado. De los datos también se sabe que en los últimos 4 años bajó la cantidad de desempleados en 112.000 personas y pasó de 292.000 en 2004 a los 180.000 actuales. Hemos decidido traer esta noticia porque realmente dentro de este panorama crítico de económico en Europa, por lo menos queríamos poner un poquito de luz, decir, hay alguna parte del mundo donde parece que el paro no está aumentando de manera tremenda. Bueno, nos quedamos en Jerusalén, así como tiene el desempleo Israel más bajo en 19 años, nos vamos a Jerusalén, donde Jordi creo que nos vas a hablar de minorías, de integración.
Sí, otro tema social muy importante, el cual Israel, está tomando una política que parece que va por el buen camino. Según informó el Comité de Investigación de las Minorías en el Sector Público, en un estudio presentado ante el Parlamento israelí, 2.000 miembros de minorías árabes, drusas y circasianas constituyen el 26% de los empleados del municipio de Jerusalén. Estas cifras demuestran que Jerusalén es la ciudad, con una población mixta, que tiene la mayor cantidad de empleados en el sector público pertenecientes a minorías étnicas o religiosas. La cifra no es casual, sino que forma parte de una política adoptada por el alcalde de la ciudad, Uri Lupolianski, cuyo objetivo es ayudar a los residentes de Jerusalén Oriental a convertirse en ciudadanos en pie de igualdad para contribuir al bien de la capital de Israel.
Bueno, pues está bien que esto se comente ahora, precisamente después de ese ataque del que hablamos a principios de semana, donde un ciudadano palestino había agarrado una excavadora hiriendo como a 20 personas y que se ponía en duda el sistema de emplear o no a quienes se emplea en estos trabajos. Según el jefe del Departamento de Recursos Humanos del municipio, Jaime Gabay, la municipalidad considera el empleo de las minorías como un aspecto importante de su política y el objetivo es involucrar a la población en actividades de la ciudad, darle servicio eficiente y oportuno a las minorías que viven en Jerusalén. Se hizo un muestreo comparativo y el comité demostró que el municipio de Tel Aviv solo emplea 206 trabajadores pertenecientes a minorías étnicas, o sea, el 3% de los empleados, mientras que en Haifa el porcentaje ascendería a un 12%. Y siempre hablando de Jerusalén, un pequeño comentario. Estuvo hace poco el primer ministro británico y su mujer, Sarah Brown, visitó las clínicas de Israel más avanzadas en detección de cáncer de mama y declaró que desearía que Inglaterra tuviera las tecnologías que tiene Jerusalén. Dijo que las clínicas ginecológicas de Jerusalén tienen la mejor tecnología que conoce. Estuvo en la clínica ginecológica Rachel Nash y declaró que fue lo más importante que vio en su corta visita realizada a Israel. Bueno, ella es una luchadora, es activista voluntaria en un centro londinense de la lucha contra el cáncer. Ella además es psicóloga y, bueno, pues miró otro lado mientras su marido estaba ocupado en hablar de negociaciones de paz y otros conflictos. Ella fue a ver las clínicas para ver su preparación en la lucha contra el cáncer. Seguimos en Israel, ¿no?
Y seguimos con temas sociales.
A ver.
En este caso la emigración que llega a Israel desde Francia. Llegaron 450 emigrantes en tres aviones y fueron recibidos por los titulares de los tres organismos. Zeb Bielski, que es el presidente de la Sohnut, Eli Aflalau, ministro de Absorción, y también por el fundador de AMI, Freyer Benchamino. La comunidad judío-francesa es la segunda más grande de la diáspora, con más de 500.000 personas. Es solo superada por la estadounidense. En los últimos años se dio un fenómeno de una masiva inmigración, ya que 19.000 personas hicieron aliá. Más de la mitad son jóvenes de 35 años.
Bueno, a mí esta cifra de más de 500.000 personas me parece un poco exagerada. Yo pienso que pueden haberse equivocado en estos datos que nos llegaban. Pero desde luego que es una de las comunidades de la diáspora más importante y están, bueno, según explicaban, están teniendo mucho cuidado en su adaptación a Israel, ya que llegan en esta gran cantidad. Y es destacable que estos 450, Jordi, de los que hablabas que llegaron en tres aviones, llegaron en un solo día. O sea, se habla de récord en Aliá, de algún modo. Para Zeb Bielski, de la llegada de tanta gente es una verdadera fiesta para el pueblo judío y dijo que se seguirá con los planes para alentar a la gente a radicalizarse en el corazón del judaísmo. Y ahora, Jordi, hablamos, si te parece, ¿recuerdas que la semana pasada, esta semana hemos hablado de un estudio que se hizo en España donde se demuestra que un altísimo porcentaje de alumnos no querrían tener como compañeros de pupitre a marroquíes, bueno, en este orden, gitanos, marroquíes y judíos, y que es un estudio que nos ha alarmado muchísimo? Pues tal vez por eso hemos decidido hoy traer la siguiente noticia, que habla de Argentina, de educación.
Sí, una encuesta preocupante, cuanto menos. Esta encuesta, que se hizo en 2006 a 4.971 alumnos de nivel socioeconómico medio y bajo de 85 escuelas públicas de todo el país, fue llevado adelante por el Instituto Gino Germania, mostró un dato preocupante, pero más que latente en estos tiempos que corren. El 52% de los estudiantes confesó haber sido agresivo alguna vez. Sin embargo, lo más preocupante es que un 17% dijo que ejerció contra algún compañero violencia propiamente dicha. Esto es golpes, amenazas, robos, extorsiones, incluso amenazas con armas. Ana Lía Korblit, socióloga y coordinadora del estudio Climas Sociales Escolares y Manifestaciones de Violencia, dijo que, cruzados estos datos con otras investigaciones, la conclusión más importante y más grave que obtuvimos es que existe un alto porcentaje de chicos que se manejan con un pensamiento prejuicioso que los puede llevar a la discriminación y a la hostilidad hacia grupos minoritarios, llámense extranjeros, judíos, y hacia todos aquellos que perciben como diferentes y por diferentes, son atacados, desvalorizados, menospreciados, en fin.
Bueno, pues una vez más el problema de la educación, que ya no es un problema exclusivo de España, y que desde luego, no sé, creo que es para hacer largos programas y hablar de ello, por la violencia a la que se ha llegado en las aulas, bueno, en este caso la discriminación a grupos minoritarios, a minorías, como bien destacaba el día Kornblit, pues da igual que sea por extranjeros o por judíos, pero existe esta discriminación. El 53% reconoció sufrir hostigamientos e incluso el 17% haber padecido violencia en el sentido estricto, imagino que en lo que tú destacabas de los golpes, las amenazas, etcétera. También curioso, un detalle es que se ha observado que los más agresivos son hombres, mientras que en los agredidos no se diferencian por sexo, aunque sí son más los hombres que sufren la violencia propiamente dicha. Se ve que esto de pegar a hombres es más macho, no sé, bueno, estas cosas. En fin, el estudio también muestra que la agresividad no aumenta a medida que disminuye el nivel socioeconómico, sino que atraviesa todos los sectores sociales. Y vamos terminando, hablamos con una noticia que de verdad, Jordi, los deportistas israelíes deberían replantearse algunas cosas.
Pues sí, es una noticia cuanto menos curiosa, aunque también no muy aceptable. Son futbolistas, bueno, una noticia que publicaba el diario Haaretz, y se trata de 6 futbolistas del equipo de fútbol Bnei Sakhnin, equipo de Israel, que admitieron haber robado perfumes por valor de $4,000 mientras esperaban tomar su vuelo rumbo a España para enfrentarse al Deportivo de La Coruña en la Copa Intertoto. Los deportistas del conjunto árabe habían sido detenidos el miércoles en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv cuando un agente vestido de paisano vio cómo introducían perfumes en sus bolsas en el duty free de la terminal, estos puestos de pago sin impuestos. El posterior interrogatorio policial hizo que la salida de su vuelo se retrasara unos 50 minutos.
Bueno, pero les dejaron salir y prometieron que se someterían de nuevo al interrogatorio a su vuelta a España, si era necesario. Esto quiero decir, tú que sabes más de esto del Intertoto, se ve que son estos partidos que se juegan en un sitio y luego en otro, ¿no?
Sí, la Intertoto es la competición para ver quién de aquellos equipos que no han llegado a UEFA juegan antes, y entonces el mejor de todos tiene el acceso a la Copa de la UEFA.
Bien, y se juega primero en un sitio y luego en otro.
Sí, siempre. Primero.
Así que cuando vuelvan estos chicos, que son 6 en concreto y son Abed Rabah, Khaled Halaila, Mosa Shaban, Ala Abu Saleh y Mahmoud Kanadli y Ala Genaim, que son los integrantes del equipo. Bueno, los futbolistas confesaron, pero la dirección del club de Sakhnin, al norte de Israel, esperaba que todo fuera un malentendido. Eso sí, se hicieron comentarios muy duros. Se dijo que serían castigados severamente por el club y por la ley cuando regresaran, que se sopesaría el futuro de estos jugadores en el fútbol. Incluso había algunos hinchas de parte del equipo que aseguraban sentirse avergonzado por apoyar un equipo de ladrones. Bueno, yo creo que tal vez sea exagerar, son 6, tampoco son todos unos ladrones, aunque dicen, incluso se llegó a oír peticiones de que se les castigó de acuerdo con la ley del Islam, cortándoles la mano. Desde luego que ha despertado muchísimo, mucha furia a los seguidores ver que sus propios jugadores robaban. Pero es que no termina aquí las grandes hazañas del robo de estos días. Es que un atleta olímpico israelí de 53 años que estaba entrenando en Etiopía fue detenido después de ser acusado de sacarle dinero a 2 personas a las que prometió arreglarles un viaje a Israel. Así lo explicó el miércoles un portavoz de la policía. Él es natural de Etiopía y él es Seteng y finalizó vigésimo en el maratón de Atenas. Fue seleccionado como el único atleta israelí para la maratón de Pekín en agosto y fue arrestado mientras estaba entrenando. De hecho, al cierre de esta edición se estaba considerando una petición de Israel para liberarlo bajo garantía de que regresaría después de los Juegos Olímpicos. El ministro de Deportes, Raleb Mahadele, explicó a Radio Israel que el gobierno haría todo lo que estuviera a su alcance para intervenir en la cuestión, para interceder, y bueno, dice que no se pedía que se hiciera algo por el atleta y por lo que está implicado, sino por el bien del deporte, por los Juegos Olímpicos, para que este hombre pudiera ir a las Olimpiadas y luego ya ver cómo pagaban su robo, de verdad, cuántos, de repente todo así como a la vez.
Bueno, 4 deportistas tampoco hablan por todo el deporte israelí.
Tienes toda la razón, Jordi. Jordi, Shabbat Shalom, buen fin de semana.
Shabbat Shalom, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Te esperamos aquí. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Con qué terminamos la semana?
Vamos a terminar la semana con algunas noticias así más light, a que ver, digamos.
Como me las dices con sonrisa, estoy temiéndome lo peor.
Te va a gustar, no te preocupes.
A ver.
Bueno, primero vamos a empezar con Bar Refaeli, la famosa modelo israelí. No sé si es
no
novia
cultural.
O exnovia. Sí, sin Bar Refaeli.
Bar Refaeli.
No será completa la sección cultural sin su mención. La novia de Leonardo DiCaprio, no sé si la exnovia, pero no sé, nada, es que no estoy muy al tanto.
Yo tampoco, pero han tenido problemas, ¿tú crees, en su relación?
¿Ah, sí?
No, te pregunto.
No, no sé, como hace mucho que no veo, porque me acuerdo que hubo una época que todos los días en las noticias salía que estaban, los tomaron foto por acá, en la playa, no sé dónde.
Que habían subido en coche, que tomaron
un taxi.
Sí.
No sé.
Entonces, no lo sé, Bueno. Habrá que llamar, sí. Entonces, ¿qué le pasa a Bar?
Entonces, bueno, lo que pasa con ella... que va a tener un programa de televisión en Estados Unidos. O sea, mira, solo tiene 23 años y mira a dónde está llegando. Es un programa que se va a llamar Ironic Iconic, que lo acaban de presentar. Dice que la idea es un viaje por América para mostrar la cultura pop. Y bueno, voy a citar que dijeron que por qué era Bar Refaeli perfecta para presentar este programa. Pues porque es caliente, curiosa, extranjera y un pimpollo. No estoy segura qué quiere decir esta última palabra, pero...
Pues pimpollo es así como...
Debe ser como jovencita, ¿no?
Sí. Bueno,
así que, bueno,
programa que no nos perderemos. ¿Y qué más hay?
Bueno, y ahora vamos a pasar al mundo de la música. Ajá. Primero les voy a contar que a finales de agosto, todos los años, hay un festival en Israel, el Festival Gilboa, que es en el Galil, en el norte, que también uno de los conceptos de este festival es la coexistencia entre árabes y judíos. Y hay así conciertos de músicos árabes y judíos que cantan junto y así todo muy alegre. Y este año también participará Joe Cocker por primera vez en Israel. Así que bueno, eso es muy...
Me gusta mucho Joe Cocker.
Sí, ¿no? Y debe ser muy emocionante para ahí los del Galil que venga alguien así tan un músico tan importante.
Sí, porque lo es, desde luego. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Con qué vamos
y por último?
¿Con qué terminamos?
¿Verdad que hace mucho no te cuento de Amy Winehouse y ya estabas muy preocupada?
A mí con lo que me gusta Amy, ¿qué tenemos de Amy hoy?
Bueno, pues últimamente sale mucho en las noticias, pero afortunadamente, sí, pero afortunadamente no en cosas así de los problemas que hace, que se mete en la cárcel y todo eso, no, esa vez no. Pues primero, les voy a dar dos noticias. La primera es que en el Madame Tussauds de Londres, el Museo de Cera...
Era el de la cabeza de Hitler que habían puesto.
Lo que pasa es que lo de Hitler es como una sucursal en Berlín, pero el museo original es inglés. El primero fue en Londres, y ahí en Londres, que además Amy Winehouse es inglesa y ya es un ícono, otra que a sus 24 años ya llegó a ser un... Ironic Iconic.
Esta sí que es una Ironic Iconic, sí.
Ella debería presentar que quizá...
Vamos a proponerla.
Sí. Bueno, pues ella tiene ahí su estatua de cera con la minifalda y el pelo hasta, ya sabes, el medio metro de construcción ahí encima de la cabeza.
Pues muy bien por Amy.
Y por último... Aunque tenga solo 24 años, no quiere decir que no le escribieron ya una biografía sobre su vida.
No me digas que hay una biografía.
Ya salió en inglés. Es más, ya está traducida al español.
Uf.
Se llama Amy Winehouse, la chica mala del pop rock.
Bueno, no sé, así a mí me encantan estos biógrafos. Es que a los 3 minutos de que aparezca una persona ya tiene escrito su vida.
Impresionante.
Esta tiene, no sé, no la conozco, pero parece que Amy Winehouse tiene una vida de la que hablar.
Sí.
Ganarán dinero.
Y también salió que acaba de declarar que quiere tener 5 hijos. Digo, si te interesa.
Pues me parece muy a mí todo lo que cuentes de Amy Winehouse. Me encanta Amy Winehouse. Me parece de los mejores descubrimientos musicales. Últimos.
Ah, y se me olvidó comentarles que cuando pusieron su estatua en el Madame Tussauds, decían también que sus padres estaban muy orgullosos, y estaba pensando que la verdad es que con todo eso de las drogas, me imagino que no todos los días tienen algo por qué enorgullecerse, ¿no?
Es
entonces
verdad.
Les dio mucho gusto.
Pues yo también estoy muy contenta porque...
Sí, todos estamos muy
me
contentos.
Gusta, de verdad, ya fuera de la broma que puede traer, me parece que es una gran cantante.
Ah, sí.
Ana, gracias. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Buen fin de semana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom, que pasen un maravilloso fin de semana. Nos reencontramos el lunes con más noticias y mientras tanto el fin de semana ya saben que pueden seguir por aquí, que tenemos una gran oferta para ustedes. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Vamos a hablar de la tensión entre Hamas y Fatah. También les diremos que Irán miente. Nos vamos a preguntar qué hacemos con el Shabbat y les explicaremos cómo algunos judíos holandeses quieren ser indemnizados, además de hablarles de un premio, del premio de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que en esta ocasión será otorgado a Bill Gates. El premio es el premio Einstein. Empezamos, eso sí, dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Muy bien, Masa. ¿Tú qué tal?
Bien. Y bueno, Jordi, empiezas contándonos un poquito de lo de siempre.
Comenzamos con un atentado terrorista. En este caso ha sido en Gaza. Ha sido la noticia de la trae la Agencia Judía de Noticias y dice que el gobierno de Hamas en Gaza ha convocado una reunión de emergencia tras la explosión de un coche que mató a 5 de los terroristas del grupo y también a una niña de 6 años de edad. En respuesta a la explosión, las fuerzas de seguridad del grupo iniciaron una amplia operación de detenciones y hasta 200 terroristas de Fatah ingresaron en la cárcel conocida como el Guantánamo de Gaza. El primer ministro de Hamas, Ismail Haniyeh, instruyó a las autoridades a rastrear las partes involucradas en el horrible crimen cometido y advirtió que los responsables de la explosión serán llevados ante la justicia como un ejemplo para que todos los que piensan en derramar sangre palestina.
Bueno, hay que decir que ese atentado entonces habría tenido lugar por parte de Fatah. Fatah también, en represalia por las detenciones de los miembros de Fatah, detuvo a miembros de Hamas, esto en Cisjordania. Por su parte, Haniyeh hizo un llamamiento para que frene la situación, que no caiga en la anarquía. En fin, como ven, hubo también confiscación de computadoras, archivos, se declararon las brigadas al-Etzedin al-Qassam en estado de alerta. Por otro lado, varias fuentes de Hamas expresaron que revocarán los permisos que concedieron anteriormente a Fatah para convenciones y reuniones. Si la relación nunca ha sido especialmente buena entre estos dos grupos, pues ahora, como verán, después de este atentado, parece que todavía más débil es la relación, más inestable entre ellos. Aunque son pocos los miembros que quedan leales al grupo Fatah en Gaza, que, como recuerdan, fue tomada por Hamas. Por otro lado, les contamos que Tzahal mató a un terrorista de Hamas durante un operativo en Hebrón. Él era Al-Natshe y tenía 25 años, y era terrorista de Hamas, como les decíamos, y entre otras cosas estaba detrás del ataque suicida que mató a una mujer en Dimona en febrero de este año y era buscado desde hace varios meses. Y, Jordi, yo decía al principio del informativo que Irán miente. Parece ser que vienen noticias que no es tan fiero el león como lo pintan, afortunadamente.
Según noticias de la agencia judía, los funcionarios de seguridad de Israel expresaron dudas sobre estas declaraciones que realizadas hace una semana por parte de Mahmoud Ahmadinejad, que decía que su país tiene actualmente 6.000 centrifugadoras de producción de energía atómica. Ahmadinejad informó de un aumento significativo del número de máquinas para el enriquecimiento de uranio. Esta revelación se produce después de que los Estados Unidos aceptaran enviar un diplomático para participar en las conversaciones entre Teherán y las potencias mundiales.
Bueno, efectivamente, un funcionario de Estados Unidos dijo que la evaluación sobre la base de la información disponible más reciente y sobre los últimos informes del Organismo Internacional de la Energía Atómica es que la cifra de 6.000 centrifugadoras es poco probable. Se calcula que la cifra es de entre 3.400 y 3.500. Ya saben que todos los negociadores internacionales están intentando persuadir a Teherán para que acepte un compromiso en virtud del cual Irán estaría de acuerdo a detener temporalmente la expansión de las actividades de enriquecimiento de uranio. Un funcionario local explicó que la finalidad de exagerar las cifras por parte del presidente iraní es, por un lado, ejercer presión sobre los propios técnicos nucleares para que aceleren el ritmo del trabajo y, por otro lado, pues de alguna manera crear un conflicto con Occidente de manera que se pudiera presentar a Ahmadinejad a sí mismo como el defensor de los intereses nacionales iraníes en un periodo previo a las próximas elecciones presidenciales. En fin, ojalá sea efectivamente que no tienen tantas centrifugadoras como decía. En todo caso, no es para bajar la guardia de ninguno de los modos. En fin, bueno Jordi, y ahora que una noticia que viene de Israel, que promete traer bastante más polémica que de lo que así a primera vista parece, y es que ¿qué vamos a hacer con el Shabbat?
Pues sí, la Knesset, el Parlamento israelí, está analizando actualmente un proyecto de ley que modificaría la forma en que se guarda oficialmente el Shabbat en el Estado de Israel. Esta nueva norma permitiría que funcionara el transporte público, por ejemplo, y que varios comercios relacionados con el esparcimiento y el entretenimiento permanezcan abiertos durante esta fecha. Sin embargo, los entes y servicios estatales sí permanecerían cerrados.
Y si la ley es aprobada, los autobuses que funcionan en Shabbat, eso sí, tendrían que evitar circular por barrios en los que residan los judíos más ortodoxos, pero podrían circular más que ahora. Varia gente, bueno, actualmente en Israel en Shabbat funcionan líneas especiales, pero de manera restringida, especialmente en rutas que conducen a hospitales u otros servicios importantes. Pero si esta reforma es aceptada, pues no tendrían que estar tan restringidas. Además, hablan de una propuesta que establece la libertad de movimiento y que esta no debería verse afectada durante el Shabbat. Es una propuesta del Likud y del Kadima, de dos diputados, uno del Likud, Gilad Erdan, y del Kadima, Elhanan Glaser. Evidentemente, los partidos religiosos se oponen firmemente a modificar esta ley porque, según dicen, podría afectar el status quo que ha mantenido desde hace años el carácter judío del Estado de Israel. Pero bueno, desde luego es que se está debatiendo, y una de los argumentos en contra es de Moshe Gafni, del partido Judaísmo Unido de la Torá, que dice que si se acepta esta idea de que el transporte público funcione durante el Shabbat, además de algunos otros restaurantes, imagino, algunos otros locales, pues se originará, dijo este parlamentario, una cadena de acontecimientos en la que quien no quiera ser un esclavo y trabajar 7 días a la semana no será aceptado en ningún empleo o percibirá un salario inferior y no podrá disfrutar con su familia el Shabbat. En fin, ya saben, esto del el único día de ocio, pues es evitar que lo quiten. Seguimos. Jordi, ¿dónde vamos ahora?
Nos vamos a Holanda con un tema también peliagudo, uh-huh. El tema de Alemania y sus indemnizaciones a otros países por los daños causados durante el nazismo. En este caso, como decíamos, es en Holanda. Varios judíos holandeses han reclamado una indemnización a Alemania. Alemania, por su parte, considera que los judíos holandeses no merecen una indemnización porque vivieron en la clandestinidad durante la ocupación nazi. Los negociadores afirman que la cuestión será el tema central de la próxima ronda de conversaciones con Alemania acerca de si los supervivientes de Holanda deben ser indemnizados o no.
Bueno, pues la verdad es que yo no entiendo muy bien los argumentos alemanes, porque dice que Alemania, que no deberían compensarlos porque el gueto, que se define en Alemania como un gueto del cual los habitantes podían salir de sus casas. Pero bueno, el no considerar el daño que sufrieron los judíos holandeses viviendo en Holanda, en el gueto, fuera del gueto, los que se escondieron, los que tuvieron que huir, incluso los que fueron asesinados o supervivientes, familiares de aquellos que fueron asesinados, pues la verdad parece un poco extraño. El portavoz de la Conferencia Judía de Compensaciones contra Alemania, que es Orly Joseph, explicó que su organización presentará el caso de los judíos holandeses en estas negociaciones, y es una cuestión que se ha convertido en relevante en los últimos meses, sobre todo después de que los líderes de la comunidad consiguieran el levantamiento de la restricción a los judíos holandeses por las compensaciones. Vamos a estar atentos, vamos a ver qué es lo que sucede, y desde luego pues intentar comprender la postura alemana, sin duda, pero que Alemania también comprenda que las personas sufrieron daños muy fuertes. Y bueno, tal y como especificaba el profesor Johan Hultwin, del jefe instituto del Holocausto y del Genocidio de la Universidad de Ámsterdam, son personas que sufrieron enormes daños psicológicos durante muchos años, especialmente los niños. Y Jordi, esto que nos está gustando a nosotros de poder terminar con noticias, no siempre científicas, esta también de algún modo tiene algo científico.
Sí, una noticia más universitaria, un reconocimiento a toda una carrera. Se trata de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que va a entregar el primer premio Einstein al magnate estadounidense Bill Gates, como reconocimiento por su filantropía, liderazgo global y visión tecnológica. Al anunciar la creación de este nuevo galardón, el presidente de la universidad, Menachem Magidor, destacó que el premio Einstein representa la creación de un continuo de mentes brillantes y fue inspirado por el legado del propio científico judío, padre fundador de la universidad, y que trajo además una profunda revolución en la comprensión humana del mundo. En reconocimiento a su impacto único en el mundo, el fundador y presidente de Microsoft y copresidente de la Fundación Bill and Melinda Gates será honrado con el primer premio de este tipo en una cena de gala que se realizará a fin de este año en la ciudad de Nueva York.
Pues Bill Gates va también camino a ser una de las personas más galardonadas, ¿no? Casi entre él y Barenboim, no sé, porque siempre están recibiendo algún tipo de premio o de valoración, invitación, etcétera.
Me imagino que además de su aportación en el campo científico y acercar los ordenadores a todo el mundo, también está lo de la fundación, una fundación que invierte mucho dinero, gasta mucho dinero en los niños, sobre todo en África.
Supongo que eso será esencial para que le hayan dado este premio. Queremos creerlo. Así que nada, y además esto de un nuevo premio, el premio Einstein, siempre pues uno está contento. Lo dejamos aquí, nos vamos a hablar de cultura, si te parece, Jordi, muchísimas
genial.
Gracias. Nos gracias encontramos mañana. Y ahora, pues nos vamos con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Masha?
Muy bien.
Tengo una duda, antes de que me preguntes qué noticias culturales traes hoy. Yo sé que es tu línea.
Sí, que me está rompiendo el guión. Sí.
Con respecto a tu última noticia sobre el premio Einstein.
Sí.
¿Me puedes explicar? Tal vez no entendí bien, pero sí entendí bien. ¿Me puedes explicar por qué el premio Einstein de la Universidad Hebrea se entrega en Nueva York?
Tú has venido muy impertinente hoy, ¿no?
No sé, es que me chocó. Estaba escuchando así con mucho, ay, que mira, el premio Einstein, yeah, y no sé qué, qué prestigio y no sé qué. Pues, sí, el propio Einstein estuvo en la Universidad de Hebrea en Jerusalén en el año 25 o algo así. Bill Gates no puede ir.
Me alegra que me haga esta pregunta. Lamento no tener
bueno,
una respuesta.
Piénsalo.
No, ya está, ya tengo la respuesta. Es que este premio Einstein se caracteriza por ir al sitio donde está la persona que es premiada.
Ah.
Entonces, como Bill Gates está en Nueva York, ellos van a Nueva York. Es decir, que cuando me premien a mí, vendrán
van a venir
aquí.
A
exacto.
Madrid. Ah,
exacto.
Bueno.
Pero
ya me quedó muy claro.
Tampoco te lo tomes demasiado al pie de la letra lo que te he dicho.
Habrá
que...
No me terminas de convencer. Pero
bueno, ya está. Ahora ya no me atrevo ni a preguntarte qué noticias culturales
traes.
Ahora
ya puedes seguir con el guión.
¿Y qué noticias nos traes, Ana?
Bueno, primero traigo dos noticias que las traigo realmente para decir que me gustaría que fuera una noticia, porque vi dos noticias en la cual en una dice...
Insisto, estás muy impertinente hoy, sí.
Pero escucha, porque creo que vas a estar de acuerdo conmigo. La ONG Paz Ahora trae a 80 niñas y niños palestinos para estar casi un mes en viaje por toda España, así como campamento de verano. Uh-huh. Y luego, una fundación de Nueva York, la Federación de Nueva York, lleva a Estados Unidos a unas decenas de niños judíos que viven o en Sderot o en otros lugares así cerca de Gaza afectados por los Qassam, los llevan a varios campamentos de verano en Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, ¿no deberían aprovechar para hacer un diálogo entre estos niños para que estén juntos en un campamento?
Pues solo una reflexión. Pues si alguno de los organizadores de Paz Ahora o los de Nueva York nos escuchan.
Claro, porque pues, además Paz Ahora se llama, Paz se hace entre entre dos, no entre uno.
Pero eso bueno. También, sí. Bueno, esta es una de las partes.
Ok. Otra cosa. Ah, antes quería comentarles un pequeño cambio que hubo porque les di hace unos días la noticia sobre la joven orquesta judía árabe que está en una gira en España. Y quería contarles que hoy, que es el primer concierto en Plaza de Oriente en Madrid, y estaba anunciado que iba a ser a las 10 y iba a ser a las 8:30. Porque digo, sería muy triste que la gente vaya a las 10 y descubra que ya se acabó.
Es verdad, un cambio de horario importante para todos aquellos que puedan ir. Y yo creo que merece la pena, me da la sensación.
Creo que sí.
Bien, ¿qué más cositas?
También les quería contar que la película israelí Vals con Bashir, de la cual ya les comenté aquí, estuvo en Cannes, es una película documental en animación
sobre
los recuerdos de la Primera Guerra de Líbano, del director israelí Ari Folman, pues está ganando una de premios por todos lados. La última es el Festival de Cine Europeo en Palik, en Serbia, acaba de ganar el premio como Mejor Película. Los críticos y el jurado de este festival estaban totalmente asombrados de la película, que es una obra maestra que redefine el género tanto de animación como de documental.
Me acuerdo que nos hablaste de esta película.
Así que bueno, yo espero que todo eso va a acabar en que se comercialice también en España para que la podamos
ojalá
ver.
Ojalá, porque la verdad suena
porque
muy, muy interesante.
Porque con tantas críticas y premios ya...
apetece.
Ya deberían hacerlo, ¿no? Así que bueno... Y por último, otra cosa sobre una película les quería contar, que bueno, todavía no se está proyectando, pero acaban de terminar una película en Alemania sobre el juicio que se le hizo a Adolf Hitler en el año 1924. ¿Te acuerdas que
el putsch?
Exacto, por el putsch.
Sí.
Se le hizo un juicio en Múnich y estuvo 9 meses en la cárcel, 9 meses en los cuales aprovechó para escribir el Mein Kampf. Y es una película sobre esta historia porque según los creadores, el director se llama Werner Fischrauer, dicen que es una historia es una parte de la historia del nazismo que no se suele hablar mucho de por qué. Otras personas que fueron, que les hicieron este juicio por exactamente la misma acusación, algunos la penalización fue muerte, o sea, ¿y por qué?
A Hitler no
solo le dieron 9 meses, que además, digamos que no es nada comparado con la traición, ¿no? Y para cosas parecidas fueron penalizados otras personas, y eso pues demuestra cómo ya en el 24 tuvo tanta influencia, que había muchos políticos que lo apoyaron, que obviamente por algún movimiento ahí detrás lograron que que solo estuviera muy poco tiempo en la cárcel. Entonces habla sobre esta época de los años 20, que normalmente la gente piensa en Hitler como algo que empezó en el 33.
Sí, no, yo pensaba que había estado en la cárcel más de como 10 años. Pero no, a lo mejor porque calculé que como en el 33 llegó al poder y en el 23 hizo el putsch, hizo una especie de cálculo.
Claro, y justamente de eso habla. Y también están hablando las personas que hicieron esta película, que hay una joven generación en Alemania que está empezando a olvidar o a no saber sobre lo que hizo Alemania y sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces esa es parte de esta cosa, que hay que mantener la memoria también de cosas de las cuales no se suele hablar. Y el próximo año, que van a ser 85 años de este juicio de Hitler, es cuando se va a estrenar la película, que se llama Hitler on Trial, o sea, Hitler, el juicio de Hitler. O algo así, sí.
Bueno, pues Ana, te pediré que estés atenta porque también parece interesante este documental,
sí.
Igual que el otro, el documental en dibujitos.
Sí.
Te agradezco y voy a ver si encuentro respuestas a tanta pregunta curiosa de hoy. Muchas gracias, Ana.
Gracias.
Hasta mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana los esperamos aquí en Radio Sefara. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Israel y Siria siguen hablando. Veremos qué resultados nos traen. Les comentaremos esto, les hablaremos también de periodismo en Palestina y en el mundo árabe, cómo está siendo perseguido en algunos casos y en otros casos cómo está creando personajes a los que perseguir, está estigmatizando a los judíos. También vamos a hablar del síndrome postraumático y terminaremos acercándonos a los ordenadores kosher. Después, en la segunda parte del informativo, Ana nos traerá noticias culturales, pero empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha. Con la garganta un poco tomada, no sé si se nota.
No se nota, pero te iba a decir que tú y los aires acondicionados creo que lo estáis teniendo una relación no demasiado amorosa.
No, llega el verano, hace calor, los autobuses públicos ponen al máximo la potencia del aire acondicionado, quizá demasiado para mí.
Bueno, esperamos que te vayas tomando aire sí. A lo largo del informativo. ¿Qué nos cuentas que no sea de aires acondicionados? ¿Qué nos viene de Oriente Medio?
Bueno, última hora, antes del cierre de nuestra edición, la agencia France Press publicaba ayer que Israel y Siria debían emprender este martes en Ankara la cuarta ronda de negociaciones indirectas por intermediación de Turquía. Dos consejeros del primer ministro, Ehud Olmert, Shalom Turgeman y Yoram Turbovich, tenían previsto viajar durante el día a Turquía para proseguir las conversaciones. Como en ocasiones anteriores, los contactos se desarrollarán gracias a la mediación de diplomáticos turcos que se reunirán por separado con las dos delegaciones.
Uh-huh. Bueno, pues hay que destacar que las declaraciones de unos y otros acerca de esto son todas maravillosas. Israel dijo que percibía las buenas intenciones sirias para el proceso de paz y, por otro lado, se decía desde Siria que la voluntad de paz de Israel es muy seria y que, bueno, que se espera que el proceso comenzado desemboque en su momento en negociaciones bilaterales directas para poder alcanzar resultados significativos. Hay que destacar de estas reuniones que quienes tienen más prisa en estos momentos son los sirios, que quieren formalizar inmediatamente cualquier acuerdo, porque ya saben que Israel en estos momentos está en un momento delicado en el sentido que no se sabe quién va a gobernar el país en septiembre. Por cierto, que ayer podíamos ver entrevistas de una de las aspirantes, de Tzipi Livni, que en todos los medios de comunicación venía a decir más o menos que ya era su turno, que no tiene nada personal contra Ehud Olmert, pero que ya le tocaba a ella tomar las riendas. Desde luego es probablemente la gran favorita dentro de Kadima, aunque Olmert sigue sin decir si se va a presentar o no. Y como ven, bueno, evidentemente las conversaciones con Siria están pendientes de qué es lo que pasa con Siria, con Hamas. Todo lo que está sucediendo alrededor de Israel depende también de qué sucede dentro de Israel. Lo que sí que pasó ayer dentro de Israel, les comentamos rápidamente, es que en un enfrentamiento entre manifestantes contrarios al muro o valla que se construye en Cisjordania y las fuerzas de seguridad israelíes, pues murió Hamada Musa, de 9 años, un niño palestino. Al cierre de esta edición, la agencia judía de noticias daba la noticia diciendo que no se desconocían las circunstancias de su muerte. Otros medios de comunicación por Internet ya decían que había sido un policía que había disparado contra el niño desde una distancia de unos 30 metros. Habrá que ver qué pasa con esta información, de dónde surgió ese disparo, pero desde luego, bueno, otra vez imágenes terribles que llegan desde esa zona. Y otra cosa que también comentamos que se estaba hablando ahí dentro es el tema de los refugiados palestinos. En la Knesset se trató por primera vez y varios diputados, tanto izquierda como derecha, han creado una comisión para tratar el tema de los refugiados palestinos en Israel y aseguraron que no habrá cambios si lo dejan así y tampoco ayudará si hay un control militar. Así que, asumiendo que hay un problema, se van a poner en marcha para solucionarlo. Veremos, estaremos muy atentos a esto. Bueno, Jordi, seguimos hablando de Palestina, pero en este caso hablamos de periodismo, ¿no?
Hablamos de periodismo, de la importancia que tienen los medios de comunicación en este conflicto y bueno, jamás lo ha demostrado al prohibir ayer la distribución de 3 diarios afiliados a Al-Fatah en la Franja de Gaza, cuando periodistas palestinos acusaron a los 2 partidos de proseguir una campaña de intimidación contra los medios locales. Además, 2 periodistas palestinos fueron arrestados en el marco de esta situación. Los diarios palestinos, que fueron confiscados por policías de Hamas poco tiempo después de haber sido entrados en la Franja de Gaza porque actuaban en contra suyo, son Al-Quds, que se publica en el este de Jerusalén, pero es leal a la autoridad palestina, Al-Ayam y Al-Hayat Al-Jadida. Me ha costado pronunciarlo. Todos ellos fundados por la autoridad palestina.
Y los periodistas arrestados son Sawa Abu Saif, que es un cámara freelance, que por cierto además es cámara de la televisión alemana ARD, y Omar Al-Farra, director de la agencia de noticias palestina WAFA en el sur de la Franja de Gaza. Varios periodistas palestinos además expresaron al Jerusalem Post que han recibido amenazas de muerte de miembros de Hamas en los últimos días. Son periodistas que pidieron que no se publique, a los que se les ha pedido que no se publique material en apoyo a Al-Fatah. La Unión de Medios Palestinos representa a los periodistas palestinos y ha condenado a Fatah y a Hamas por envolver a los reporteros en su lucha por el control. Ellos quieren mantenerse neutrales en esta batalla entre Fatah y Hamas y, bueno, se están viendo encarcelados. Ya saben que los atropellos a los medios de comunicación siempre llaman la atención, pero bueno, en este caso dentro de Hamas no se caracteriza precisamente por dar libertad de expresión absolutamente a nadie. Por su parte, Hamas justificaba la medida diciendo que estaba respondiendo a un tratamiento informativo parcial de los atentados en Gaza, que como recuerdan mataron a 7 personas, entre ellos una niña, y 5 terroristas de Hamas. Bueno, esto es una cara de la moneda con respecto al periodismo, los periodistas perseguidos, periodistas que intentan ser neutrales en un conflicto que les atañe desde muy cerca, pero hay otro tipo de periodismo que lo último que desea es ser neutral, y es del que nos habla Jordi ahora.
Sí, un informe de la Liga Antidifamación acusa a los medios de comunicación árabes de copiar el estilo informativo del nazismo por presentar a los israelíes y a los judíos como controladores totales de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Afirman que la actual campaña presidencial norteamericana daría a los medios de comunicación del mundo árabe una excusa para la promulgación de las viejas teorías del complot que empleó Adolf Hitler para alcanzar el poder y promulgar su propaganda política durante la Segunda Guerra Mundial. La acusación surge de distintas caricaturas publicadas en medios árabes que presentan a los candidatos Barack Obama y John McCain como lacayos de Israel y del pueblo judío en general.
Dan un ejemplo que es una tira publicada el 9 de junio por el periódico de Bahrein Akbar al-Khalij, que muestra a un judío con barba que sostiene, que tiene en el bolsillo a Obama, a Barack Obama, y dicen que es un estilo similar a la propaganda nazi de la década de 1930. Ya saben, aquí todo lo que sea estar atentos a estas estigmatizar y apuntar a los judíos y crear complots inexistentes alrededor de ellos, pues desde luego que son bienvenidas estas iniciativas que protegen y que evitan que esto siga sucediendo. Pero bueno, también hay que tener cuidado con ciertas comparaciones, aunque es verdad que si uno ve las campañas antisemita que previa a la llegada de Hitler al poder, las caricaturas y etcétera, pues da miedo ver los paralelismos que se pueden encontrar con algunas caricaturas que se puede ver ahora. Lo habla el informe de la Liga Antidifamación acusando a medios de comunicación árabes, pero a veces dan ganas de pedirles que echen un vistazo a cierta prensa no árabe necesariamente, y por ejemplo estoy pensando en algunas caricaturas que hemos podido ver en España en algunos casos. Pero bueno, de esto ya tenemos un programa aparte para hablar. Jordi, más cosas. Vamos a pasar a hablar ahora, si te parece, de medicina o ciencia.
Sí, investigación científica, una investigación que, bueno, cuanto menos resulta sorprendente, ya que esta investigación establece que el riesgo de sufrir desórdenes postraumáticos es menor en las personas expuestas a la guerra y al terrorismo. Las personas expuestas a la guerra y al terrorismo se fortalecen con el tiempo y corren menos riesgos de sufrir desórdenes postraumáticos, según concluyó esta investigación, llevada a cabo por la Universidad de Haifa con la cooperación de investigadores especializados en traumas de la Universidad de Boston. El estudio encontró que los síntomas postraumáticos, tales como el pulso rápido, dificultades para dormir, flashbacks de la guerra, pesadillas y huidas de situaciones que les hacían recordar eventos traumáticos, como por ejemplo mirar las noticias por la televisión, fueron muy altos, incluso en residentes de ciudades del centro de Israel que no estuvieron expuestas bajo el efecto de los cohetes del Hezbollah durante la última guerra desarrollada en 2006.
Pues desde luego, como dice Jordi, es sorprendente esta investigación o este descubrimiento. Explicaría que, por ejemplo, dicen que el 38% de los habitantes de Kiryat Shimona, que sí sufrió incesantes bombardeos, tienen alto grado de síndrome postraumático, y un 12% de los habitantes de Kfar Yona, que se encuentra cerca de Netanya y no sufrió ataques, también tendrían los mismos problemas. Bueno, el estudio lo han hecho el profesor Eli Zomer y un estudiante, Aviva Zarihan Weisman. Examinaron a 317 residentes de Kiryat Shmona y 317 de Kfar Yona. Pero, bueno, la verdad es que llama la atención. El mismo Sommer se mostró sorprendido por los altos niveles de tensión entre residentes que no fueron expuestos a los ataques. Esto hace pensar a veces también cuando dicen que sugerir, casi las cosas sugeridas dan más miedo que las cosas vistas, ¿no? Es un poco una base también de en el arte, que a veces las cosas que se muestran directamente pierden su efecto y aquello que se cree, pues la propia mente va creando incluso más tensión. En fin, nos llamó la atención. Y también nos llamó la atención una noticia que, bueno, es simpática o curiosa o no sé cómo llamarla, Jordi.
Sí, para terminar ya con este bloque de noticias, Belz, el segundo mayor grupo hasídico en Israel después de los Hasidim Gur, declaró que está conectado a Internet. Los anuncios que distribuyeron en sinagogas, en sus centros de Bnei Brak y Jerusalén fueron, en efecto, una exhortación a los miembros que necesitan Internet para ganarse la vida, utilizar el Internet kosher. Más del 60% de los hogares ultraortodoxos tienen ordenadores, pero muchas personas en la comunidad aún se refieren a ello con cierto recelo.
Bueno, y es curioso porque, según dicen algunos, Belt son los primeros que han salido del armario admitiendo que existe el ordenador, que son internautas, que existen las computadoras. Es una manera de bueno, se han creado sitios internet kosher, evidentemente, donde no hay pornografía, donde no hay una serie de cuestiones que no quieren llevar. Y bueno, llama la atención porque es el primer grupo ortodoxo que sí que asume la importancia de Internet, y de hecho lo han hecho especialmente refiriéndose a que bueno, que es necesario para el sustento. Mucha gente trabaja con Internet y gracias a Internet, y que entonces tampoco hay que cerrarse tanto, tan directamente a todas las innovaciones. Bueno, Jordi, muchas gracias. Vete a tomar agua y a descansar esa garganta.
Gracias, Masa.
Y abrígate para el autobús.
Pues sí, habrá que abrigarse para el autobús, aunque parezca absurdo.
Sí, esto de que se haga tanto calor y haya que ir con chaqueta. En fin, yo me voy a hablar ahora con Ana, a ver si ella nos viene resfriada también. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Hasta luego. Ana, ¿cómo vienes tú?
Pues bien, pero yo también sé que en cuanto empieza el calor hay que ir con un suéter en la mochila para los autobuses. Eso es una regla que no se puede cambiar.
Este Jordi es que es un despistado. Se va dejando las chaquetas por ahí. En fin, ¿qué nos traes de cultura?
Bueno, primero les traigo unos conciertos que va a tener en España el grupo Shir. Shir significa canción en hebreo, por si no lo sabías.
No lo sabía.
Es un grupo que dice que es de Reino Unido y Polonia. Entonces, bueno, yo voy a asumir que son de Reino Unido, pero también tienen polacos o algo así.
Digo, son ingleses polacos, ¿no?
O ingleses que viven en Polonia, no sé, no me queda muy claro. Pero bueno, es una banda que de hecho creo que ya Jorge los entrevistó el año pasado cuando estuvieron en España, y este verano vienen de nuevo primero para participar en el Festival Internacional de Música de Santander. Van a tener conciertos los días 3, 4, 5 y 6 de agosto.
Ajá.
Para información ya más detallada, que no tengo aquí sobre la hora y exactamente dónde, porque cada día es en un lugar diferente de Santander, lo pueden ver en la página festivalsantander.com. Y después de eso, el 7 de agosto van a llegar a Madrid a dar un concierto a las 9:30 de la noche en el Templo de Debod.
¡Oh, qué bonito!
Así que
puede
ser muy bonito, sí.
¿El 7 de agosto?
7 de agosto.
¿A qué hora has dicho?
A las 9:30.
En principio, porque luego a veces nos cambian las horas.
Es verdad, y si cambia, es seguro, yo les avisaré.
Ah, sí, porque esto apetece mucho.
Sí, sí, sí.
¿Qué más cositas?
Luego, una cosa en Segovia, que también les quería contar. El primer ciclo de cine judío de Segovia.
Ah, mío.
Mira, mira. Eso significa que durante todos los sábados de agosto, o sea, 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto, a las 10 de la noche, se va a proyectar una película de temática judía, también al aire libre. Es en la casa histórica de Abraham Senor, en el patio, también debe ser así muy bonito. Van a ser ahí las proyecciones, patrocina también Casa Sefarad Israel. Las películas van a ser el primer sábado 2, primero se proyecta el cortometraje West Bank Story, no sé si
sí,
ganó
el Oscar. Sí.
Exacto. Y también luego el largometraje Las tragedias de Nina, que es una película muy bonita.
Sí, yo la he visto, muy bonita.
Luego, el sábado 9, Vete y vive, que creo que esa también te gustó
también
mucho.
También me gustó mucho, pero esa hay que ir... Esa no creo que pasen dos porque es...
No, esta es solo.
Es una película larga y la verdad vale la pena también verla, sí.
Muy bien. El sábado 16, Caminar sobre el agua, de Ethan Fox, también una película célebre. Sábado 23, El abrazo partido, de Daniel Burman.
Otra película mítica.
Sí. Y sábado 30, 3:19, de Dani Sadia, que el que acabamos de tener aquí en la radio,
aquí
en el celuloide elegido.
Sí,
exacto.
Señor. Bueno, muy bien.
Así que sí, para los que están por Segovia, ya saben, los sábados en la noche... Cine judío en el patio.
Están haciendo un gran trabajo de recuperación de sus raíces en Segovia.
Sí. Y por último, tenemos el rincón, que no sé si quieres hacer la sintonía, algo de
El rincón de Amy. Estoy preocupada.
Sí, porque Amy ayer entró al... Bueno, anteayer entró al hospital y luego ayer salió, pero bueno, salió su padre a los medios diciendo que ella sufre de un enfisema pulmonar, que eso es también lo que causa. También hace un mes también estaban contando que está en el hospital, entonces parece que es parte de la misma historia y que tiene reacciones no muy buenas a algunos medicamentos.
Vaya.
Así que...
Me da tanta pena a mí en mi Winehouse con lo que me gusta.
Sí, sí.
Y que esté enferma, pero bueno, esperemos
pero
que
bueno,
se cure.
Esperemos que ya siga.
Se cure, que coma sano, que haga deporte, que deje las drogas y que se porte bien.
Sí, lo importante es ir al gimnasio y...
Exacto, hacer dieta y ponerse en forma.
Exacto.
Y que siga cantando igual.
Espero que nos está escuchando.
Amy, estamos contigo en Radio Sefarad. Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Te esperamos mañana.
Sí.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana más.